tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Un informe de la cadena internacional alemana Deutsche Welle acerca de la situación de Uruguay en cuanto a libertad de prensa levantó controversia en figuras de la coalición de gobierno ante el reporte brindado por el periodista uruguayo Edison Lanza, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principalmente a través de redes sociales, políticos del Partido Nacional cuestionaron el reporte que hablaba sobre la ley de medios y las amenazas a la labor de periodistas que realizó CAINFO, el Centro de Acceso a la Información Pública. Uno de los puntos, además, en los que se apoya la crítica es que Lanza integra actualmente el equipo de comunicación del intendente canario Yamandú Orsi del Frente Amplio. Lanza publicó también en la jornada de ayer un mensaje a través de Twitter donde aclaró sus palabras, negó haber manifestado que la libertad de prensa en Uruguay esté amenazada y deslindó de sus expresiones al intendente Orsi, aclarando que no le consulta a la hora de hacer su trabajo periodístico y que el informe tampoco le vincula a él en ningún sentido. Para discutir sobre toda esta cuestión particular, pero también en el contexto general de la libertad de expresión en nuestro país, es que tenemos dos invitados para esta entrevista central de hoy. Primero recibimos a Facundo Franco, docente de la Facultad de Información y Comunicación, periodista de la Sala de Redacción Julio Castro. ¿Cómo está, Facundo?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Fabián, bienvenido a Comunidad Velar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que nos estemos escuchando bien. Un saludo para todos.
Bien, nos escuchamos muy bien, Fabián. Antes de arrancar y de ir a lo más general, nos gustaría que nos dieran sus impresiones acerca de esta, qué valoraciones les merece este hecho particular que se dio en los últimos días con respecto al informe presentado por Edison Lanza en la cadena internacional.
Lo que ha sucedido con la nota del Deutsche Welle, obviamente es una polémica que primero hay que partir de que el contenido de lo expresado por Lanza, básicamente los tres puntos centrales a los que se refiere, son aspectos que están hoy, por supuesto, en el debate, a partir del informe de CAINFO, por ejemplo, y que mi valoración personal, y que también que hemos conversado con los compañeros de APU, es que son aspectos que con los cuales coincidimos. El tema de los pedidos de acceso a la información, que es un grave problema para el trabajo de los periodistas. El informe de CAINFO es claro. Tenemos un problema importante ahí, que no es solamente de los últimos tiempos, viene de antes, viene de gestiones anteriores. Todavía tenemos dificultades en los organismos para que se comprenda la importancia de responder a los pedidos de acceso a la información, que son una herramienta legal para el trabajo del periodista. Por lo tanto, ahí tenemos una dificultad de fondo que, reitero, no es nueva, que viene de hace años. Hay organismos que están empezando a comprender esa necesidad, incluso colocando personas especializadas para responder en tiempo y forma a estos pedidos de acceso a la información, que la ley implica incluso el tiempo en el cual deben ser contestados. Después, hay aspectos que son más de fondo, por ejemplo, los vinculados a la ley de medios, del cual hoy tenemos novedades, que es que sigue siendo un debate que va a venir para largo en el Parlamento, porque no hay acuerdo dentro de la propia coalición de gobierno sobre lo que va a ser la aprobación de la ley de medios, una ley que el gobierno la tiene dentro de sus tres prioridades, pero que no ha logrado convencer incluso a sus socios. Dentro de la propia coalición de gobierno hay partidos que no están de acuerdo con la redacción del proyecto de ley. Por lo tanto, decir de que la ley de medios hoy, la ley de medios que pretende aprobar el gobierno, hay dificultades en cuanto a la libertad de expresión, los hay y tiene que ver con muchos artículos que podemos desmenuzar sin problema en la tarde de hoy. Y después hay una polémica más coyuntural y que tuvo que ver con la situación del gerente de informativos de Canal 10, del cual APU se ha expresado muy claramente en las últimas semanas, y es un aspecto del cual no hay mucho más para decir, porque como hace algunos días escribíamos en Twitter, se dijo mucho y lo más importante es lo que no se dijo. Y bueno, ahí seguramente hay muchos aspectos para aclarar, pero de fondo lo que pasó con Deutsche Welle es lo que afirma Lanza ahí, estamos completamente de acuerdo. Otra cosa es el encare periodístico de la nota, la forma en que se tituló y, por supuesto, el ruido que produjo, ¿no?
Bien, Facundo.
Sí, yo complementando un poco lo que dice Fabián, creo que habla un poco también de cómo se está dando el debate público en la actualidad y sobre todo en las redes sociales, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos se generan opiniones sobre cosas que son primero sacadas de contexto. Seguramente mucha gente opinó sobre el informe sin verlo completamente, sin ver lo que había dicho realmente Edison Lanza, qué era lo que había dicho la periodista, qué era lo que se titulaba en el propio tweet, por ejemplo. Y después hay que hablar y quedó claro porque mucha gente empezó a ver después que en el informe también se refería, en el informe periodístico o en la entrevista periodística, porque tampoco se presenta como el gran informe sobre el tema, sino que simplemente a partir de una temática se habla con un entrevistado, algo que en el periodismo se hace todo el tiempo. Quedó claro que muchos quienes opinaban sobre el tema no habían tampoco leído el informe de CAINFO, ¿no? Entonces, se empezó a generar ahí como una especie de debate o de discusión como sin muchos elementos a partir de la adjetivación sobre el tema de las amenazas y demás, que de hecho si se lee el informe de CAINFO está muy bien explicado a qué se refieren las amenazas. Se explica que en el caso de Uruguay, por suerte, no ocurren ninguna de las amenazas más graves a la libertad de expresión, como son el asesinato a periodistas, la desaparición, las presiones o las amenazas de muerte, o mejor dicho, empiezan a ocurrir en los últimos años, pero muy aisladamente, porque el informe, por ejemplo, menciona una amenaza de muerte que recibió el periodista Gabriel Pereira, pero bueno, no se han concretado, por suerte, en Uruguay, ningún asesinato, ningún intento de asesinato a periodistas. Eso lo deja muy claro el informe, y también deja muy claro de que la mayoría de las amenazas que justamente registra el informe refieren a pedidos de acceso a la información pública que fueron hechos por periodistas y que no fueron respondidos o no fueron respondidos adecuadamente. Entonces, eso, teniendo un debate sobre un fragmento, una entrevista o directamente sobre un tweet sin ni siquiera ver el video, es como bueno, muy complicado poder tener un debate público de una mediana calidad.
Facundo, Fabián, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez pidió tratar como asunto político este martes en la sesión de la Cámara de Diputados y en su intervención en la sesión de diputados. Rodríguez valoró que Lanza realizara algunas aclaraciones, pero señaló que eso no lo libera de responsabilidad. ¿Se está naturalizando el someter a juicio político permanente el trabajo periodístico?
Bueno, en las últimas semanas hemos percibido eso, sobre todo a nivel de lo que es la burbuja de las redes sociales, y especialmente Twitter, donde convivimos todo el tiempo periodistas, políticos, todo aquel que tenga la intención de ser algo parecido a un líder de opinión, pero muchas veces es una burbuja tan cerrada donde buena parte de la sociedad no está. Pero en esa burbuja, que nos importa mucho a esos dos grupos que te decía, a los periodistas y a los políticos, hemos encontrado que en los últimos tiempos aparecen permanentes alusiones, algunas dignas de tomar en cuenta, porque son ciudadanos que expresan su valoración sobre el trabajo del periodista, que vale, por supuesto, definitivamente puede ser cuestionado. Nadie acá es un ser superior que no pueda ser cuestionado. Siempre que se haga con respeto y con valoraciones de tipo profesional, digamos. Yo trato de poner siempre que hay como tres grupos, ¿no? Los ciudadanos que con su nombre y apellido de repente hacen un comentario sobre tal trabajo periodístico y permiten de repente interactuar, y eso es lo bueno que tienen la cercanía en las redes sociales. Luego están los anónimos, que aprovechan su anonimato para desde la impunidad de las redes cometer cualquier tipo de agresión o amenaza o campaña difamatoria. Y después está el poder político, que es que hay que tomarlo en otro lugar, porque cuando los comentarios surgen desde el poder político, o sea, desde arriba hacia abajo, a veces las campañas, que muchas veces son campañas difamatorias, tienen consecuencias muy complejas. Cuando la senadora número 3 en la línea de sucesión de la presidencia de la República se dedica un día sí y otro también a cuestionar duramente el trabajo de los periodistas, ahí estamos en otra cosa, porque definitivamente esta persona puede aprovechar su poder para tratar de interferir en el trabajo del periodista, buscando la autocensura que es un factor muy importante y riesgoso, o buscando consecuencias directas. Cuando hace más o menos un mes y algo hubo una campaña que buscaba sacar a Aldo Silva de su trabajo en Canal 12, ya ahí la historia es otra, ya no es, eso no son críticas, eso es una campaña que busca quitarle el trabajo a un trabajador. Bueno, sobre eso hemos expresado nuestra preocupación. Lo otro es debate parlamentario. Sabemos que el debate va a continuar hoy, veremos qué trae y sobre todo cuáles son los argumentos que el diputado oficialista pone sobre la mesa, ¿no?
Sí, comparto lo que plantea Fabián. Creo que así como él decía, no, el trabajo de los periodistas no es inobjetable, ni es que no se puede opinar o no se puede hablar de lo que hacen los periodistas, ni que los políticos no puedan hacerlo, pero es eso, hay formas y formas, ¿no? Y está bueno poder aprender a diferenciar un agravio, ¿no? Una agresión de una opinión acerca de un contenido que va a ser en forma respetuosa. De hecho, una cosa que siempre valoramos mucho los periodistas es que, bueno, los políticos en particular, y acá, bueno, realmente tener conversación privada y personal para hablar o para aclarar un punto sin necesidad de que eso se esté exponiendo en las redes sociales, sobre todo porque también se va visualizando y se va generando, más allá de la crítica sobre el caso puntual, se va también simbólicamente, se va como expresando qué es lo que al gobierno le gusta y qué es lo que al gobierno no le gusta o qué es lo que a tal partido le gusta. Entonces está mal haber, para este caso puntual, está mal haber entrevistado a Edison Lanza para un informe sobre la libertad de expresión, ¿no? Y no haber consultado a otra fuente o no haberlo balanceado, o está mal haber titulado de esa forma el informe, cuando, bueno, puede ser obviamente que discutible, pero no corresponde que los políticos en particular realicen ese tipo de opiniones cuando no hay un fundamento por detrás, porque si hay un fundamento o un dato concreto que contrarreste algo que se dijo, bienvenido sea, y eso sí enriquece el debate público, pero no lo hay, es simplemente no me gustó el informe, hay que aprender a diferenciar de cuándo una crítica viene porque no me gustó el enfoque, no me gustó el titular, no me gustó el entrevistado, de cuándo realmente se cometió un error, una omisión importante, ¿no? Entonces eso también va pautando y va marcando una línea de lo que, en este caso y en particular, políticos de la coalición de gobierno y del propio gobierno, esperan del periodismo, y eso puede también generar, y los periodistas pueden caer en la autocensura, de decir, no, esto mejor la próxima, ahora si voy a hacer un informe sobre libertad de expresión, mejor a Edison Lanza no lo consulto, porque bueno, ya generó todo ese inconveniente, ¿no? Caso hipotético, y cuando, está bien, sí, quizás la periodista debió haber mencionado en el informe que es asesor, que ocupa un cargo en la intendencia de Canelones, pero nadie puede ocultar que Edison Lanza viene de ser 6 años el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, si puede haber más, obviamente, fuentes calificadas para hablar del tema, pero creo que nadie puede ocultar o negar la pertenencia o no de una persona a un partido político no lo inhabilita para poder opinar sobre un determinado tema, que además es un tema justamente de su expertise profesional y también académico, ¿no? Porque él también es docente de grado 4 de la Facultad de Información y Comunicación, ¿no? Lo centralizo ahora en el caso de Edison porque es justamente el ejemplo que estábamos tratando, pero podría decirse lo mismo para otros casos similares.
Claro, además, también, ya que hablábamos recién de distintas figuras políticas, es importante enmarcar esto en que también se ha dado, digamos, en figuras de relevancia, es decir, no han sido personas de una notoriedad baja, digamos, dentro del espectro político de la coalición de gobierno que lo han manifestado, sino que también muchas veces personas relevantes, como recién marcaba Fabián, desde la tercera persona en la sucesión del gobierno, que es la senadora Graciela Bianchi, pero también hay una figura que ha aparecido en los últimos días, que es la de Gerardo Sotelo, director del SECAN, director de los medios públicos, también, digamos, vinculando explícitamente en este caso el periodista Edison Lanza, con el sector del MVP, de Yamandú Orsi, y diciéndole que tiene que dar explicaciones al MVP de si está, digamos, alentándolo a Lanza a que haga operaciones, como lo calificó, como Sotelo lo marcó, operaciones políticas, digamos, a nivel periodístico. Esto, digamos, en una figura como la del director de los medios públicos, entiendo que a ustedes como periodistas les debe resultar preocupante también escucharlo de la boca de él.
Bueno, sí, esas son chicanas propias del debate político, ¿no? Hoy quien ocupa ese cargo está ocupándolo por decisión política del gobierno nacional, y por lo tanto sus comentarios son de carácter político, ya no periodístico. En ese sentido, por ahí creo que viene lo más importante. Eso también abre espacio para debatir también sobre lo que implica el tema de los medios públicos, que sé que además Facundo ha investigado con mucho detenimiento, ¿no? Lo que implica, por ejemplo, que al frente de los medios públicos estén hoy dirigentes de carácter político que están puestos por confianza política del gobierno nacional, o si al frente de los medios públicos deben haber otro tipo de técnicos con una mirada más técnica que tenga que ver con un rumbo a largo plazo de los medios públicos. Ese debate es parte de la ley de medios, ¿no? La creación de un sistema superior de medios públicos es uno de los articulados de la ley, y ahí se abre el camino para que tengamos otros medios públicos con otro perfil para quienes se ponen al frente. Pero bueno, hasta el momento siguen siendo dirigentes de confianza política que gestión a gestión y muchas veces año a año definen el rumbo de los medios públicos con la mirada del partido político que está en el gobierno de turno.
Sí, ni que hablar. Creo que sí. En el caso, obviamente, de Sotelo, tiene una trayectoria profesional, digamos, que obviamente que ha sido periodista durante muchos años. Sin embargo, su nombramiento se da después de que va a la política partidaria, ¿no? Justamente, que además iba a integrar una lista como suplente a la Intendencia de Montevideo y demás. Y bueno, sin desconocer su perfil o su trayectoria profesional de años, no deja de ser un cargo, como también lo fueron en los últimos años, no es una cosa exclusiva de este gobierno, nombrado directamente por el presidente de la República. Y eso es problemático para los medios públicos justamente por eso, porque más allá de que después el director o quien está ejerciendo el cargo pretenda emitir una opinión o un juicio desde un lugar del rol técnico, no deja de ser un cargo justamente político, y bueno, por eso se puede después cuando ese tipo de valoraciones como las que hizo el director del SECAN recientemente se esgrimen en el debate público. De vuelta, si le vamos a cuestionar a Edison Lanza si lo está haciendo a título personal, a título de la Intendencia de Canelones o qué, en este caso también se puede dar perfectamente ese tipo de confusiones o de malos entendidos, además individualizando a un sector político, ¿no? El hecho de la falta, digamos, de independencia política que tienen los medios públicos a nivel de esto quiero ser claro, no a nivel de la práctica, porque por suerte hay muy buenos profesionales, muy buenos periodistas en los medios que ejercen la independencia en su profesión. Hay una dependencia jerárquica y desde el punto de vista justamente de cómo se ocupan los cargos de dirección en los medios públicos. Entonces, evidentemente este tipo de situaciones o de debates también visualizan ese debe que hoy los medios públicos en Uruguay tienen, y por lo menos la mayoría de los medios públicos en Uruguay tienen, porque Uniradio también es un medio público, y su cargo de dirección, por ejemplo, se es nombrado por concurso. Entonces, nada, ese tipo de... No es el rector de la universidad que nombra a alguien de su confianza para que sea director de Uniradio, pero sí en la mayoría de los medios públicos uruguayos ocurre eso, ¿no? Que hay un nombramiento, digamos, que tiene un carácter político, y bueno, eso viene ocurriendo también desde varios años. Es algo que la ley de medios intentó cambiar en parte, la ley de servicios de comunicación audiovisual, perdón, y bueno, que no se ha aplicado, no se ha implementado los artículos que justamente le dan más independencia a los medios públicos uruguayos.
Sí, tanto vos, Facundo, como Fabián hicieron mención al tema de la ley de medios, que hoy lamentablemente no nos vamos a poder meter, porque es muy extenso, lo hemos tratado aquí en Comunidad Velar, pero obviamente es otra de las cuestiones macro, ¿no?, de este debate que también está rondando y que en definitiva influye en esta discusión del asunto que estábamos tratando. Pero para cerrar y brevemente, porque nos estamos quedando con poco tiempo, me gustaría consultarles a ambos acerca de la sensación general que como periodistas tienen del tiempo que ha transcurrido desde la asunción del gobierno actual, que ya han pasado 1 año y 3 meses, porque ha habido varias situaciones justamente que se han denunciado, algunas de las que, por ejemplo, leíamos en el informe de CAINFO, por supuesto, todo lo que ha denunciado también desde APU. Y bueno, eso, brevemente, ¿cuál es la percepción que tienen de cómo ha evolucionado el estatus del trabajo periodístico en este 1 año y 3 meses desde que asumió la calle Pou?
A ver, lo primero es que estamos en un momento de alta polarización política, yo creo de las más altas de los últimos tiempos, y eso se nota mucho y tiene que ver con, se nota mucho por el clima, el microclima que está, como siempre insisto, en las redes sociales, y eso se traslada a los medios de comunicación y a la sociedad. La polarización existente hoy entre el gobierno y oposición, entre una mirada y otra, el papel también del periodismo, que ha tenido un papel bastante más activo, donde muchos periodistas utilizan a veces sus redes o sus medios para opinar sobre la actualidad, y eso obviamente forma parte de la polarización existente. Entonces estamos en un momento bastante novedoso en eso. Después, respecto a la situación de los trabajadores, estamos también en un momento complicado en cuanto a la afectación de fuentes de trabajo, y eso tiene que ver con la pandemia. En APU realizamos un monitoreo que indica que se vieron afectadas alrededor de 500 fuentes de trabajo en la pandemia desde marzo del año pasado hasta ahora. Muchos de ellos son compañeros que fueron al seguro de paro parcial y que han podido retornar, y otros no. Hemos tenido afectaciones en fuentes de trabajo que van desde que el diario El Observador dejó de ser un diario para pasar a ser un semanario y un portal, y ahí se perdieron decenas de fuentes de trabajo, desde que una radio dejó de tener programación periodística a pasar exclusivamente música, y ahí también se perdieron algunas decenas. La situación que existe en muchos medios de prensa escritos, sobre todo, donde hay permanentemente pérdidas de fuentes de trabajo y hay incluso incumplimientos a nivel salarial de convenios colectivos que hemos denunciado. Todo lo que implica la tecnología, ¿no?, y el avance, que es muy bueno para algunas cosas y malo para otras, porque sustituye fuentes de trabajo, y sobre todo porque tenemos un problema con la viabilidad de algunos medios de prensa, que son realmente importantes. Sabemos que las empresas han pedido señales al Poder Ejecutivo. Nosotros hemos apoyado ese pedido de señales, siempre y cuando eso repercuta positivamente en las fuentes de trabajo de los periodistas. Y bueno, en ese camino estamos, pero en un momento nada sencillo.
Sí, creo que también la situación de pandemia es complicada. Es complicada también porque bueno, se generan también otro tipo de instancias de interacción, tanto con las fuentes como con los lectores. Todo está centrado mucho más en la virtualidad. Y en la virtualidad también a veces se pierde un poco que detrás de la cuenta hay un humano, ¿no? Entonces se tienden también como a generar niveles de agresión mayores. Pero bueno, esto tiene más que ver con la situación actual que estamos viviendo y las condiciones de trabajo también y de interacción, que son cada vez más frecuentes. Lo que sí me parece importante es que también está bueno ver, más allá de las experiencias personales de los periodistas, que obviamente, y por suerte, de vuelta, estamos en un contexto en Uruguay muy favorable para el ejercicio de la libertad de prensa, pero igual está bueno, más allá de que yo no haya sido amenazado, o yo no haya recibido una presión, o yo esté muy contento y cómodo con mi trabajo, también está bueno poder ver informes como el de CAINFO, justamente porque dan una idea de situaciones que además son difíciles de denunciar, ¿no? Porque el mercado uruguayo mediático es muy chico, entonces si un periodista sale a denunciar abiertamente, a mí me presionaron, a mí me amenazaron, en caso de que le haya ocurrido, bueno, las probabilidades de que vuelva a encontrar otro trabajo rápido, si hay algún tipo de conflicto, por ejemplo, con el dueño del medio o demás, son bastante bajas. Entonces es importante ver e ir siguiendo este tipo de informes, más allá de que nos guste más o menos que se llamen amenazas o que se llamen de la forma que se llamen. Está bueno poder ver y entender nada que los ataques justamente a un periodista son también ataques al periodismo, ¿no? O las presiones. Siempre hubo presiones. De hecho, CAINFO hace este informe, no lo inventó ahora el informe, sino que desde hace varios años ya lo viene haciendo. También denunció amenazas en años anteriores, en gobiernos anteriores. Siempre las hubo, pero tampoco, no está bueno tampoco naturalizarlas, y está bueno también poder reclamar o entender que está bueno que se pueda ejercer, más allá de que estemos bien en Uruguay en comparación a otros países, a la región, está bueno que el clima no se deteriore, porque a veces se empieza por un deterioro, que bueno, decimos no es tan grave, pero a veces este tipo de amenazas, de persecuciones, de hostigamiento en redes sociales, después pasan al plano de lo físico, ¿no? Se van como transgrediendo etapas que por eso está bueno justamente vigilar y estar atentos a lo que denuncian y señalan organizaciones como CAINFO, como también APU, que es una organización que siempre vela por las condiciones de trabajo de los periodistas. Entonces es algo que sí, que obviamente está... Y también estar atentos a las cuestiones regulatorias. Y lo último que digo en relación a esto de la ley de medios, si bien no es para explayar, pero sí hay un grupo de trabajo de la Universidad de la República, que yo integro, que está trabajando justamente en un informe sobre los impactos que se evalúan que puede tener la ley de medios, que está actualmente en estudio, que hoy estuvo justamente hoy en comisión en consideración y se postergó la discusión porque no había acuerdo, como decía Fabián, dentro de los legisladores de la coalición. Y próximamente va a estar llegando al Consejo Directivo Central de la Universidad, así que bueno, es posible que en las próximas semanas también la universidad emita algún tipo de declaración sobre este proyecto que está actualmente a estudio del Parlamento.
Bien, estaremos atentos entonces. Facundo Franco, docente de la sala de redacción Julio Castro de la FIC UDELAR, y Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Muchas gracias por estos minutos aquí en la entrevista central de Comunidad UDELAR.
Gracias.
Bueno, gracias. Como siempre, un gusto.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UDELAR.